La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El uso de las termas se generalizó en el mundo romano a partir del siglo I a.C., cuando se descubrió un sistema que permitía calentar y distribuir el aire caliente gracias al ingeniero Sergio Orata. Su uso se difundió por toda Europa en tiempos del Imperio Romano.
Muchas de las explotaciones termales que fundaron los romanos están todavía hoy en actividad. Normalmente este tipo de explotaciones termales estaban basadas en manantiales de aguas termales que en muchos casos tenían componentes medicinales. Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-20-32-65. 601-20-32-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Te estoy mirando y no lo puedo creer, llegaste a mi vida, ahora ya lo sé. Es como un sueño que se hizo real, me das mucho más de lo que puedo esperar. Quiero amanecer cada día, darte lo mejor de esta vida mía. Me ha robado el corazón y me has enseñado lo que es el amor. Y cuando quiero soñar, tú me amas y más. Si quiero sonreír, feliz, y a veces me pregunto por qué quieres estar junto a mí. Y tú me dices, ven, cierra los ojos, ten fe, dame la mano.
Existen lugares en el mundo donde las condiciones climáticas o del terreno convierten esos sitios en ambientes inhóspitos. Sea en desiertos o bosques, costas o montañas, hay lugares donde resulta casi imposible estar por diferentes motivos. Quizá calor excesivo, humedad agobiante, temperaturas muy frías al punto de congelarte, sequedad del paisaje u otras circunstancias complicadas.
Seguimos el capítulo 20 de Apocalipsis, donde se habla de un futuro inquietante para aquellos que no confían en Jesucristo como su Salvador. Descubramos más sobre este asunto adentrándonos también en el siguiente capítulo, el 21. Gracias por estar con nosotros. Si ha perdido alguno de los estudios, no duden en visitarnos en lafuentedelavida.com o a través de la aplicación La Fuente de la Vida, disponible para Android y para iPhone de manera gratuita.
Cada día estamos más cerca de llegar al final de nuestro largo viaje por toda la Biblia en 5 años. Pero deseamos que solo sea un alto en el camino. Para ello contamos con tu ayuda para seguir adelante. ¿Quieres aportar tu granito de arena? Envía un mensaje a nuestro WhatsApp 601-2032-65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Si es un mensaje de voz, nos encantará escucharte. Recuerda, 601-2032-65. Y ahora llegó el momento de escuchar a Benjamín Martín, que nos trae el estudio bíblico de hoy.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al capítulo 21, versículo 2. Bienvenidos, estimados oyentes, a un nuevo programa de La Fuente de la Vida, en el cual proseguiremos nuestra andadura a través de este particular y fascinante libro, el Apocalipsis, del apóstol y evangelista Juan. Hoy retomaremos nuestro camino en los últimos versículos del capítulo 20, los versículos 14 y 15. Pero antes, permítanos refrescar nuestra memoria con unas rápidas pinceladas de los últimos acontecimientos. En el capítulo 19 hablamos sobre el gozo universal que producirá la destrucción de la ciudad de Babilonia, sede central del poder del anticristo, el dictador mundial, también llamado la bestia, y que estará dominado completamente por Satanás. Sigue la descripción del surgimiento del caballo blanco en el que cabalga uno que es fiel y verdadero, es decir, el mismo Señor Jesucristo. A continuación viene la alianza de los poderes hostiles contra Cristo, el conquistador. Luego la derrota de las fuerzas contrarias. Como consecuencia, la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego y azufre y tendrá lugar la matanza del resto de sus seguidores. El capítulo 20 se inicia con que Satanás es atado en el abismo por un período de 1000 años. Sigue la resurrección de los mártires que reinarán con Cristo durante el milenio, aunque los demás muertos resucitarán más tarde. Al cumplirse los 1000 años, Satanás es soltado por solo un breve periodo de tiempo, el suficiente para organizar una batalla final, pero los enemigos de Cristo serán destruidos con fuego del cielo, mientras que Satanás será arrojado para siempre al lago de fuego y azufre. Solo entonces vendrá la resurrección general y el juicio final. La descripción de nuevos cielos y nueva tierra ocupan los capítulos 21 y 22. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el versículo 14 y 15 del capítulo 20 de Apocalipsis para comenzar nuestro estudio de hoy. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades son esencialmente expresiones sinónimas en la Biblia, pero la muerte es la condición mortal en sí y el Hades equivale al término Seol del Antiguo Testamento, que es el lugar de los muertos. En la versión anterior de nuestra Biblia en castellano, esta palabra se había traducido incorrectamente como infierno, dado que las palabras Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento no significan infierno. En el pensamiento judío, el Seol, el Hades, era el lugar al que iban los muertos a morar hasta el día del juicio final. Los judíos pensaban que estaba dividido en dos secciones. El Señor Jesucristo, en su relato del hombre pobre y del rico, donde ambos habían muerto, lo dividió en el paraíso y en el lugar de tormento. El paraíso quedó vacío cuando Cristo llevó consigo en su ascensión a los creyentes del Antiguo Testamento. Así podemos leerlo según relata el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4 y versículos 8 al 10. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él hizo dos cosas. Otorgó dones a los hombres y se llevó consigo al cielo, o paraíso, a aquellos santos del Antiguo Testamento que habían muerto. Sin embargo, en el lugar de tormento residirán los perdidos hasta el día del juicio ante el gran trono blanco, como vimos en nuestro programa anterior. Todos los que deben presentarse a ese juicio son los denominados perdidos, que serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. La primera muerte es solo física, pero la segunda muerte es espiritual y eterna en el lago de fuego eterno, que es el infierno. Sea o no sea literal esta terrorífica descripción del infierno, podemos estar seguros que será el peor lugar del universo. Un lugar donde, tal vez, el mayor sufrimiento sea conocer su eterna separación de Dios. Porque, ¿puede haber algo peor que estar eternamente condenado a vivir separado de Dios? La muerte, ese letal y último enemigo del hombre, será finalmente eliminado y ya no se podrá volver a utilizar la expresión de que todos morimos en Adán. La muerte será lanzada al lago de fuego porque es el gran enemigo del hombre. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice: «De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte». Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Luego el apóstol Pablo escribió en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en el versículo 55 de ese mismo capítulo 15, añade Pablo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Hades, la prisión de las almas de los pecadores muertos, será también arrojado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ya no será necesario, al haber quedado desocupado de los perdidos, los cuales ya habrán salido de allí para ser echados en el lago de fuego. El mismo destino al que han sido condenados Satanás, la bestia, el falso profeta y todos sus seguidores. Necesitamos confrontar nuestras creencias, las que sean, con la idea de que si el hombre no acepta la vida eterna que Dios le ofrece, entonces solo le queda la otra única alternativa. Dios nunca creó al hombre para condenarlo, sino para amarlo y disfrutar de su compañía. Pero el hombre, el ser humano, se ha empeñado desde el comienzo de los tiempos en rechazar a Dios, desobedecerle y despreciar el sacrificio que hizo su Hijo amado, Jesucristo, en la cruz. Curiosamente, a muchos no les impresiona esta idea, la de una muerte eterna, según se desprende de su actitud aparentemente pasiva y reactiva al respecto. Sin embargo, no pocos, al enfrentar la muerte de un familiar o incluso la suya propia, temen lo que se puede encontrar al otro lado de la vida. La realidad nos demuestra que el hombre desprecia a Dios hasta que se halla a las mismas puertas de la muerte. Pareciera que sólo cuando nos enfrentamos a esta cara a cara somos capaces de aceptar e incluso abrazar la idea de un Dios real. Pero tal vez entonces puede que sea demasiado tarde para volver atrás y deshacer una vida tejida de nudos, dobleces y desengaños, fracasos y malas decisiones que hicieron daño a las personas que más queríamos y además a nosotros mismos. Por eso decimos que nunca es demasiado pronto para convertirse en un hijo de Dios, no por temor, sino por amor. Amor hacia aquel que se entregó y murió por nosotros en la cruz, Jesucristo. Nunca es demasiado pronto para arrepentirse y nosotros desde aquí tenemos que ser coherentes con lo que dice la Biblia e invitarle una vez más a que usted acepte a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Señor, porque si usted toma una decisión afirmativa, Jesucristo pasará a gobernar su vida. También es su Salvador, porque si usted responde afirmativamente, estará aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra con la exclusiva misión de salvarle a usted de sus pecados personales, los que usted ya cometió, los que está cometiendo y también los que cometerá en el futuro. Pero claro, estimado oyente, esto jamás supone un cheque en blanco para pecar, dado que el pecado, en la vida de un cristiano, es como la langosta que devora las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted en esta tierra. Y por último, diremos que Jesucristo le invita a una relación de amistad íntima y personal, porque uno de los mayores misterios de este universo es que Dios nos creara, dado que no necesitaba hacerlo, pero lo hizo, para amarnos, como hijos de su familia. Y por si esto no fuera poco, Dios quiere ser un Dios personal, es decir, que se preocupa personal e individualmente por usted. Lo crea o no, estimado amigo y amiga oyente, a Dios le interesan hasta los más pequeños detalles de su vida. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión. No olvidemos que Jesús no vino a fundar una religión, sino a ofrecer una nueva relación con el hombre, un nuevo pacto de amistad. Jesús hoy le invita nuevamente a iniciar, o si usted ya es cristiano, a renovar una relación de auténtica e íntima amistad con usted para siempre y eternamente. En el capítulo 20 por fin se le quita el velo a la eternidad. Un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén, una nueva era y la morada eterna de la esposa del Cordero, la Iglesia, y el Cordero, el Señor Jesucristo. Los hijos de Dios seremos nueva creación en Cristo Jesús, despojados al fin de esta vieja y dolorosa naturaleza corporal que hoy en día nos atormenta con enfermedades y tentaciones. Al fin hemos llegado a la puerta de acceso a la eternidad que se revela ante nosotros. En los versículos 1 y 2 del capítulo 21 podemos ver el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Pero, ¿qué es en realidad el cielo? Hoy en día existen, a nuestro modesto parecer, bastantes ideas desenfocadas acerca de la realidad celestial. Para la Biblia, el cielo no es un estado mental, como pronostican muchos gurús de la autoayuda y de la filosofía oriental, sino una realidad radicalmente palpable. Si usted es creyente, en el cielo habrá una casa para usted. Y cuando decimos casa, nos referimos a un edificio real, hecho con materiales reales, no imaginarios o etéreos. El cielo, estimado amigo y amiga oyente, es tan real como la vida misma, y así lo describe la Biblia. Y no solo estamos asistiendo al comienzo de la eternidad, sino también a una nueva creación. Los que han sido salvos, perdonados de sus pecados y por su fe en Jesucristo, estos han recibido unos cuerpos nuevos, perfectos, glorificados. Todas las cosas han sido hechas nuevas, y un nuevo universo implicará, evidentemente, nuevas formas y leyes de vida. Nuestro estilo de vida cambiará radicalmente. Por ejemplo, experimentaremos una ausencia total del pecado, de la tentación y de las pruebas. Ya no tendremos que luchar, como en esta vida, contra las tentaciones, las pruebas y los sinsabores de una naturaleza humana que nos induce habitualmente a desobedecer a Dios y a darle la espalda para hacer solo nuestra voluntad. Pero lo más importante será que allí estará la presencia constante de Cristo y de Dios, juntos, con el trono de Dios hecho visible. Leamos a continuación el primer versículo del capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan vio el destino de los condenados, y ahora ve el de los salvos. El Señor Jesucristo dijo, «El cielo y la tierra pasarán». En el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 22, dice, «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». Dios prometió a Abraham una tierra para siempre, y a David un trono para siempre. Daniel profetizó que su reino nunca sería destruido. La nueva tierra será el cumplimiento de todas estas profecías. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 13 al 16, dice así, «Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Ahora, eso de celestial no quiere decir que ellos van al cielo, sino que el cielo está descendiendo a la tierra. Esto es lo que nosotros queremos decir en el Padre Nuestro cuando decimos, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Volviendo a la carta de los Hebreos, versículo 16 de este capítulo 11, continúa diciendo, «Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad». Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 13. «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Y en el versículo 7 dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Luego en el versículo 10 dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis, vosotros, andar en santa y piadosa manera de vivir?». Leamos a continuación el versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis. «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Aquí tenemos un sueño de los judíos que nunca murió, el sueño de la restauración de la ciudad santa de Jerusalén. La visión que tuvo Juan de la nueva Jerusalén usa y amplía mucho los sueños de los profetas. Y aquí está la fe. Aunque en el momento en que Juan escribe el Apocalipsis, Jerusalén ya había sido borrada del mapa por los ejércitos romanos, pero los judíos nunca perdieron la confianza en que Dios la reedificaría algún día. Es verdad que expresaban sus esperanzas en términos de riqueza material, pero esta era meramente un símbolo de la seguridad de que hay una bienaventuranza eterna para el pueblo fiel del Señor. En este punto de la cronología de Apocalipsis, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación y todos los que se convirtieron a Dios durante el reino milenario habrán sido incorporados en unidad como la esposa redimida que morará en la Nueva Jerusalén. Juan describió la consumación de todas las cosas en Cristo y el descenso de la Nueva Jerusalén como para dar inicio al estado eterno. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es la capital del cielo, un lugar de santidad perfecta. Juan la ve descender del cielo, y esto indica que este lugar ya había existido desde siempre, pero que ahora desciende al nuevo cielo y a la nueva tierra en su lugar eterno y sublime. Esta es la ciudad donde vivirán los santos en Cristo, es decir, los creyentes. Llegados a esta altura del Apocalipsis, seguro que usted se habrá preguntado, ¿cómo es el cielo? Cuando alguien habla de ir al cielo, ¿en qué piensa usted? Para la mayoría de la gente es como una hermosa isla en algún lugar. Para los cristianos, como ya hemos adelantado antes, el cielo es un lugar bien definido, una ciudad real y tangible, cuyo nombre es la Nueva Jerusalén, que veremos en detalle más adelante, aunque en la Biblia se nos dice muy poco en cuanto al cielo. Tal vez no exista una descripción más hermosa para la Iglesia de Cristo que la utilizada por Juan en su narración. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Todos nosotros hemos presenciado muchas ceremonias matrimoniales, y es muy poco probable que hayamos visto alguna vez a una novia fea o poco agraciada. Su sonrisa, su vestido, su felicidad, todo resultan ya, de por sí, muy hermoso. Al igual que la sonrisa y la expresión de felicidad del novio al observar a su futura esposa avanzar paso a paso hacia él. Es esta la forma en la que Juan nos describe la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna, donde viviremos por siempre, ataviada para su esposo. En el Nuevo Testamento la metáfora de la Iglesia como esposa de Cristo se utiliza frecuentemente. Aquí la imagen de Juan se extiende a partir de la tercera parte de las bodas judías, que era la ceremonia. Los creyentes, la esposa, que están en la Nueva Jerusalén, salen al encuentro de Cristo, su marido, en la ceremonia final de la historia divina de la salvación del hombre. Toda la ciudad, ocupada por todos los santos, constituye la llamada esposa. Todos ya están incluidos en la imagen de la esposa. De esta forma, Dios ha traído a casa una esposa para su amado Hijo, que es su amada Iglesia. Todos los santos vivirán por siempre con Cristo en la casa de Dios, una promesa hecha antes de que la Iglesia comenzara, allí en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. El Señor Jesucristo dijo que iba a preparar este lugar para usted, para mí y para todos los que creyesen en Él, hace más de 2000 años. Y desde entonces, Él ha estado preparando este lugar para su esposa, la Iglesia. En nuestro próximo programa hablaremos de la Nueva Jerusalén, nuestro destino final. No olvide, estimado amigo y amiga oyente, que en esta tierra solo somos forasteros, visitantes temporales de una realidad con fecha de caducidad. Pero la alegría del cristianismo nos recuerda una vez más que hay esperanza en Jesucristo y que gracias a Él, más allá de la muerte, nos espera un destino eterno, maravilloso y real, todavía más real que esta vida. Este será el tema que trataremos en nuestro próximo programa, en el cual confiamos volver a encontrarnos con usted y continuamos pidiéndole a Dios que bendiga su palabra y que ésta halle eco en su corazón y en la mente de cada oyente de la Fuente de la Vida.
Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero nuestro recorrido por las páginas de la Biblia no se acaba aquí. Los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Amigos, si ustedes hoy quieren contactar con nosotros, tenemos unos números habilitados para que puedan hacerlo, para que nos llamen, para que nos dejen en el WhatsApp sus mensajes de texto o quizás sus mensajes de voz. Tomen nota, nuestro número fijo es el 91-422-05-24, 91-422-05-24, y nuestro número de WhatsApp es el 601-20-32-65, 601-20-32-65. Pero eso sí, recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ya vamos a cerrar nuestros micrófonos, pero antes hay algo muy especial que quiero recordarles. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.